Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz; también Mazatlán, Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y también tenemos comentarios acerca del tema que hoy proponemos para que tú nos des tu punto de vista. ¿Qué son los medium? ¿Tú eres uno de ellos o has escuchado acerca de este tema? Bueno, pues en esta noche queremos que nos lo compartas, tu punto de vista. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellos? Tal vez los conoces por la película Poltergeist, pero ¿cuáles son sus características? Por lo general, el médium es aquella persona que es capaz de contactar con los espíritus o las energías que ya no viven en nuestro plano terrestre ni en nuestro espacio temporal. Existen dos tipos de médiums que merecen la pena conocer y hoy lo vamos a platicar: los que contactan con personas fallecidas. Y este contacto suele realizarse porque un familiar o amigo lo solicita, y los que contactan con seres del más allá. En estos casos, los médium no contactan con espíritus humanos, sino que más bien con espíritus malignos o demoníacos. ¿Comunicación con espíritus? Hoy lo vamos a platicar.
Vaya, nos gustaría escucharte a ti, saber tu punto de vista, dice Roscoe. Qué casualidad que hoy estaba hablando sobre este tema Pues mi amigo, me encantaría que compartieras con nosotros lo que tú sabes.
Hola, ¿cómo están? Les habla Lorena, me da mucho gusto saludarlos.
Gracias.
Yo les hablo desde el Estado de México. Uh-huh. Y pues bueno, esta historia es algo que les pasó a mis hermanos y a mi papá. Ellos son muy escépticos, no creían nada paranormal, incluso mi papá hasta la fecha, a pesar de lo que pasó, no cree. Pero pues bueno, yo se los voy a contar porque es algo de primera mano que pasó. Estaban mis hermanos y mi papá planeando irse de visita a una casa de mi tía que vive en Guanajuato. Entonces, pues mi hermano invitó a uno de sus amigos porque, bueno, quería ir a vacacionar junto a él, eran muy amigos, entonces lo invitó. En ese tiempo mi hermano tenía como 17 años y su amigo 15, entonces su amigo sabía manejar y pues mi papá en ese momento no sabía manejar muy bien, entonces lo invitaron y él se ofreció a manejar. Pues fueron manejando desde Toluca, que es donde yo vivo, hasta Guanajuato, entonces fueron muy buenas horas de recorrido. Entonces, bueno, ya llegaron, saludaron, los acomodaron en los cuartos. Entonces eran habitaciones muy grandes. Y pues en esas habitaciones la compartían, porque bueno, la casa de mi tía no estaba como amoldada para visitas, pero pues sí tenía cuartos muy grandes. Entonces mi hermano estaba durmiendo en el mismo cuarto que su amigo, que mi hermana y mi papá. Me comentó mi hermana que todo empezó como a las 3 de la mañana, a las 2, un aproximado, en el que empezó a moverse la cama muy feo, la cama en donde estaba mi hermano y su amigo, pero no era un temblor normal de los que sientes, sino más bien que solo era la cama que estaba moviéndose. Entonces escuchó a mi hermano preguntarle, ¿no? Como, ¿qué tienes? O sea, ¿estás bien? Despierta. Muchas veces le dijo, porque bueno, pensaron que se estaba convulsionando, que estaba pasando algo más allá, ¿no?
Sí.
Entonces no despertaba y pues fueron cosas que pasaron muy rápido. Entonces mi hermana prendió la luz de la habitación, mi papá también se levantó enseguida con muchísimo miedo, porque pues evidentemente el chico era responsabilidad de mi papá, porque pues era menor de edad, él se lo llevó, entonces estaba muy preocupado. No despertaba, pero entonces habló, tenía los ojos en blanco y le empezó a decir a mi hermano, ayúdame, me quieren llevar, por favor ayúdame, se lo estaba suplicando. Mi hermana lo cuenta y ella dice que estaba gritando. Mi hermano trataba de decirle, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te saco de ahí? ¿No? Mi hermano le estaba hablando durante, no sé si era el trance, no sé si era el sueño, no sabemos jamás qué fue. Entonces, él estaba sujetado del colchón con sus manos súper fuerte, muy, muy fuerte agarrando el colchón. Y mi tío, porque también estaba ahí con ellos, y escuchó todo este movimiento, y entonces él es muy fuerte. Entonces él le quitaba la mano, le costaba mucho trabajo quitarle la mano del colchón, pues para que él ya dejara de hacer esa fuerza, esa tensión, se la quitaba y enseguida volvía a agarrarse muy fuerte, no sé si me estoy explicando, él volvía a agarrar el colchón muy fuertemente. No sabían qué hacer, no sabían si llamar a un doctor o llamar a alguien, fue algo que pasó muy rápido y él seguía hablando, él ya estaba sudando, él ya tenía los ojos hasta otro color. Entonces a mi tío se le ocurrió, él llevaba en ese momento un escapulario, era como de piedritas de café, y se le ocurrió ponérselo. Entonces mi hermana dice que si a ella se lo cuentan o si ella lo ve en algún lado, no lo cree. Pero en cuanto se lo pusieron, él se levantó. Él dejó de hacer eso, él dejó de estar tenso, dejó de mover la cama, porque él era el que estaba moviendo la cama, porque sí, se estaba agitando. Entonces, en cuanto se lo pusieron, él se levantó de golpe, o sea, como que se sentó y se puso a llorar. Mi tía practica el cristianismo, me parece. Entonces, ella no lleva la misma religión de nosotros. Nosotros somos católicos, creyentes. Entonces mi tía habló de inmediato a un pastor que es de su iglesia donde ella va. Y entonces el pastor tuvo una plática con él a solas. Nadie sabe qué le dijeron en ese momento al chico, nadie sabe qué hablaron con él. Pero pues él no cree en nada y probablemente dicen, porque en la casa de mi tía pasan muchas, muchas cosas, que esa es otra historia que les voy a contar, que habían pasado con mi abuela. Pues oyeron a mi abuela muy feo. Pasaban muchas cosas en esa casa, entonces probablemente lo que comenta el pastor es que él ya iba muy cansado por todo el recorrido de la carretera, que incluso desde la carretera él pudo haber subido a un alma que iba en la carretera y se pudo haber apoderado de él desde ese momento. Y que aparte de eso, pues también la casa de mi tía es un lugar que tiene muchas cosas extrañas. Entonces, que pudo haber sido todo ese recorrido que y que aparte, bueno, pudo haber sido lo que él atrajo, ¿no? Fue algo muy, muy complicado de creer. Incluso pues como creyente yo dije, wow, o sea, es, ¿no? Suena muy increíble cómo algo así puede pasar tan rápido, y sobre todo por la imagen que le pusieron. Y aparte que él no cree en nada. Entonces es algo muy interesante que quisiera comentarles y compartirles a ustedes.
Ok, amiga, muchas
bueno,
gracias.
Bueno, de igual manera también saber su opinión respecto a esto, porque es extraño si alguien no practica, o más que extraño, es un poco complicado de creer el hecho de que si alguien no practica alguna religión, pueden ayudarlo, porque yo totalmente creo que fue Dios o fue la religión, no fue lo que él quiso creer. Si no hubiera funcionado esto del escapulario que le pusieron, yo no sé cómo hubiera sido la historia o qué hubiera pasado después. Entonces, después de eso, el muchacho, bueno, el amigo se sentía muy cansado, se sentía agotado, estaba llorando, y él no quiso hablar de nada, solamente dijo que no se acordaba de nada y que ni siquiera se dio cuenta que estaba mal. Entonces, o más que mal, en ese momento él no sabe nada, ni siquiera se acuerda que le habló a mi hermano, ni siquiera se acuerda que le pusieron esto, el escapulario, nada, nada, nada. Entonces, es interesante cómo las cosas pueden pasar de un momento a otro, y cuando no sé si eres más susceptible o estás cansado o tu mente está cansada, está agotada, pues eres más susceptible a que sucedan estas cosas. Y bueno, solamente quería contar esta anécdota, espero que puedan escucharla, que puedan compartirla, y pues es un placer poder contarles esto, me da mucho gusto y pues los saludo desde Toluca, espero que se encuentren muy bien.
Saludos, ahorita lo comentamos, vamos a la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos. Y después de escuchar el relato de nuestra amiga, independientemente de si esta persona crea o no en Dios, la manera en la que se ha hecho, y sabemos, una liberación precisamente es, como tú lo comentaste ya al final de tu audio, con la ayuda, con la protección de Dios.
Sí, exactamente. Y bueno, hay algo súper importante, ¿no? A veces se piensa que el hecho de no creer en las cosas nos exime de tener alguna consecuencia. Ejemplo, no, yo no creo que exista el diablo, yo creo que todos somos seres individuales e independientes, yo no creo nada de eso. No quiere decir que no te pueda ocurrir algo tan fuerte como es una posesión, por ejemplo. Tú vas caminando en la calle y dices, no, pues yo creo en que las personas son buenas y que nadie quiere amolar a nadie, todos somos buenas personas. Y andas por la calle y aunque tú no creas que haya alguien que tal vez tiene ya días vigilándote, o en ese momento te ve que estás todo despistado, te toman descuidado, pues ahí es donde te agarran. ¿Qué quiero decir? Que no necesariamente tienes que creer que te puede pasar para que te pase algo. Eso sucede y simplemente sucede. Ahora, el hecho de que él no tenía una creencia y de repente a través de una fe, una oración, una liberación, le ayudaron, ¿qué quiere decir? Pues que a partir de ese momento ese individuo tendrá la oportunidad de creer o no. Ya cada quien valora y calcula cómo fueron los hechos, cómo fueron los daños. Lo único que sí es seguro, que cuando alguien es ayudado y aún así permanece sin creer, es muy probable que el cuadro regrese, y ¿sabes qué? Mucho peor. Dices, ¿cómo te atreves a mencionar eso, Nacho? Pues la verdad, amigos, es muy simple. Y para dar un ejemplo, si tú en algún momento dado padeces de la presión, nunca te había ocurrido nada y de repente empiezas a tener problemas de la presión, siempre hay un primer día en donde dices, ya, este cuate tiene presión alta, es hipertenso. O sea, siempre hay un primer día. O con el azúcar, con la glucosa. Y si tú dices, no, yo no creo que tenga nada, y si te estás dando síntomas de glucosa alta y dices, no, yo no tengo nada, y le sigues, el final todos lo podemos suponer, ¿no? Será catastrófico si continúas con tu indolencia de permanecer con tu necedad. Pues pasa lo mismo a nivel espiritual. Si tú aún así te aferras a decir no creo, no creo, no existe, pues tú correrás las consecuencias.
Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, soy Daniel Flores.
Daniel, gusto en saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, desde Los Reyes, La Paz.
¿El Estado de México?
Sí, Estado de México.
Perfecto. ¿Ya estás en casita?
Sí, ya aquí descansando, apenas llegando de trabajar.
Muy bien. ¿Qué quieres contarnos, Daniel?
Bueno, son dos relatos que quisiera contar para que más o menos sepan lo que ayer fue lo que sucedió.
A ver.
Lo que pasa que en algún momento lo conté cuando todavía estaba Juan Ramón Sáenz en La Mano Peluda. Lo voy a contar así rápido. Hace 13 años, cuando tuve a mi primera hija, no sé si fueron brujas o qué fueron, pero tuvimos un ataque donde se la querían llevar. En aquel tiempo yo no creía en cosas de brujas o cosas así, ni en lo paranormal. Para mí ese tema no existía. Uh-huh. Entonces, a partir de esa situación que nos pasó, empezamos yo me obsesioné mucho en oír relatos. De hecho, sigo varias páginas de terror. Y aparte de escucharlos a ustedes, es como mi pasatiempo. Pero no tanto porque en sí me llame la atención, sino por lo que nos pasó en aquel tiempo de con mi nena que se la querían llevar. Bueno, se los cuento rápido. En aquel tiempo tenía me habían dado de alta a la que era la mamá de mi hija. Bueno, que era, es su mamá de mi hija. Y esa vez llegamos aquí a la casa. Ya en la madrugada empecé a escuchar ruidos, ruidos, pero no pensamos que fuera nada de paranormal o cosas así. Entonces mi niña empezó a estar llore y llore y no dejaba de llorar. Y en aquel tiempo nos habían dado unas pláticas en el centro de salud de los motivos de por qué tenía que llorar, por qué lloraba una niña. Uh-huh. Y nosotros no la podíamos callar. Y entonces me regañó mi mamá porque vivíamos con la casa de mis papás. Y me dijo que, pues ya sabe, que no la sabíamos cuidar, que no sé qué. Y así es que mi mamá la cargó y ya la niña rápido se quedó dormida en sus brazos. Sí. Entonces yo me fui a dormir a la sala. Porque yo dije, no, pues a lo mejor mi niña se siente incómoda, ¿no? Porque estamos ahí todos en la misma cama. Que la joya se siente apretado, no sé qué. Entonces me fui a dormir a la sala. Y se quedó su mamá con una niña en el cuarto. Sí. En eso, ¿qué será? Como 5 o 10 minutos, sentí como un aire frío, frío. Yo ya en aquel tiempo ya había sentido lo que es la subida de muerto. Pero esto no es nada parecido. Haga cuenta que sentí un escalofrío, pero como si me estuvieran echando agua helada. Así como si tuviera, como a la vez agua helada y a la vez como si me estuvieran dando toques. Entonces yo lo primero que quise hacer pues es taltear así, pero yo estando despierto, no estaba dormido, porque tenía como 2 minutos, 1 minuto yo creo que me había acostado, o sea, en ese tiempo no me pude haber dormido. Uh-huh. Y vi que algo no vi qué era, pero algo me estaba ahorcando. Entonces yo intenté, pues ahora sí que quitármelo. En eso mi papá me escuchó y ya fue que me despertó. Fue y me empezó a hablar, Daniel, ¿estás bien? Le digo, sí. Dice, ¿qué tienes? Ay, ¿quién sabe? Le digo, estaba ahorcando, le digo. Pero yo así, normal, como tomándolo como pesadilla. Y ya mi mamá me dijo que... Dice, ¿qué sentiste? Ya le empecé a contar. Dice, no, pensé que sean las brujas, que no sé qué, que mi niña. Pues las brujas, ¿eso qué es? No, pues ya la había escuchado en cuentos y cosas así. Dije, pues, ¿cómo que en brujas? Dije, pues, no es ni que estuviera en un pueblo. Y ya, dice que ya, la mamá de mi hija me empezó a hacer burla, que, ay, tú, que no sé qué tanto, y yo, pues, como empecé a decir, bueno, pues, a lo mejor sí fue una pesadilla, ¿no? A lo mejor sí me dormí y no me di cuenta. El chiste es que ya, mi mamá se durmió con mi hija, y yo me dormí en una colchoneta de la cama con su mamá, de mi niña. Uh-huh. Y yo creo que habrá pasado unos 10 minutos cuando su mamá empezó a hacer bien feo, a voltear los ojos, pero gritaba bien feo, hacía feo, no sé. Uh-huh. Y yo en ese momento, pues lo primero que quise hacer fue despertarla y dio toques. No la pude, tocar, que sentía como si hubiera corriente. No sé si ha visto que luego en las ferias, en reuniones, luego hay una con unos tubos que los agarras con la mano y sientes la energía. Sí. Pues más o menos así se sentía, así que una corriente, no, como si algo tuviera alrededor ella. Y mi mamá también intentó despertarla y no pudimos, hasta que llegó mi papá y mi hermana corriendo, ¿qué pasa? Y ya fue que ella reaccionó y me empezó a aventar y pegar, que por qué no la ayudaba, que la estaba ahorcando y yo no hacía nada. Pero pues estoy despierto, yo no vi nada, pero me di cuenta que sentí el cuarto una pesadez, algo raro, no sé, uno conoce su hogar, su casa, se sentía algo, no sé, sí, no sé cómo explicarlo.
Sí, el ambiente enrarecido, ¿no?
Y ya, bueno, quedó así. El chiste es que el otro día echamos mostaza y empezamos a hacer varias cosas que empecé a investigar en internet en aquel momento. De hecho, lo había contado a Juan Ramón Sá cuando todavía vivía, y él me había dicho que no eran brujas, que posiblemente había sido un demonio, que cuando un niño nace atrae mucha luz y que pues que las brujas, pues que no, bueno, algo así, una explicación me dio así en aquel tiempo. Uh-huh. El chiste es que pues eso quedó en el pasado. Yo desde esa fecha para acá digo que yo agarré eso de estar siempre escuchando relatos, que de ahora encuentro una página nueva, que escucho o los escucho ahorita a ustedes. Luego, pues ya como escucho todo lo que ahorita el programa completo, pues ya luego me escucho otro y así, o sea, no me da miedo. Yo lo tomo como pasatiempo, como hasta que me relaja, no me da miedo. Uh-huh. Y ya bueno, el día de ayer, mi hermana tiene un mes y medio que tuvo a su nene. Sí. Y se fue, bueno, ella vive allá por la raza. Se vino de vacaciones, llegó el día lunes, porque su marido iba a salir de viaje fuera de aquí del estado. Entonces, para no quedarse sola, se vino aquí a la casa. Ellos viven en el primer piso y yo estoy viviendo en el segundo. Sí. Ya el chiste que ayer como la 1:40 de la mañana me empezó a vibrar mi celular y yo, pues, ahora me espanté, ¿no? Porque dije, ¿quién está enfermo? O no sé, pues nadie me llama en la madrugada o me manda mensajes. Uh-huh. Y veo los mensajes y mi mamá me decía que, Dani, baja por favor, dice, está pasando lo mismo que pasó con tu niña hace años. Y yo me quedé como, ¿qué hora, qué hago? Uh-huh. Pero pues ahora sí que en todos los relatos que he escuchado en varios lados, pues sí he escuchado que las brujas que ponen un sombrero y que entierran un cuchillo y que de una oración. He escuchado varias cosas de varios así. Pues a veces sí por radio escuchas o gente de que cuenta sus relatos. Sí. De cómo usan protecciones para brujas o oraciones o cosas así.
¿Cuánto tiempo tenía tu niña? ¿Estaba pequeñita?
Cuando me pasó a mí lo de mi niña, tenía 2 días de nacido. Dos días de nacida. Lo que ayer pasó, que ahorita que les estoy empezando a contar, es de mi sobrinito, el hijo de mi hermana. Tiene 1 mes y medio de nacido.
Ah, también es recién nacido. Permíteme tantito, vamos a regresar contigo. Ya llegó la pausa, no te vayas por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus comentarios. Es común, y aquí hemos escuchado a través de muchísimos años, cuando hay la presencia de un bebito, de un recién nacido, podrían acechar las brujas, y esto no es un mito, porque hay personas que claramente lo han vivido y aquí lo hemos escuchado. Sí es verdad que los bebitos irradian mucha luz, pero también no podemos dejar de lado este tipo de experiencias, y coincide en el hecho de que en el caso de tu niña tuviera 2 días de nacida y ahorita con tu sobrino tiene 1 mes, ¿no? 1 mes y medio. Entonces, sí, sí podrían ser las brujas, pero no te interrumpo, continúa con el relato.
No sé si me pasó, cuando pasó lo de mi niña, le digo que cuando yo sentí ese escalofrío, todo eso que me estaba ahorcando, yo vi que otra sombra entraba al cuarto donde tenía mi nena. De hecho, por eso fue que Juan Ramón Sáenz me había dicho en aquel momento que no podían ser brujas, que porque las brujas no atacan de dos, que siempre era una, que eso posiblemente era un demonio o algo así. Bueno, ayer cuando bajé a ver a mi mamá y a mi hermana está espantada y ella no cree. De hecho, ella no tiene la idea de que no va a bautizar a su hijo, que porque pues son creencias de ella, ¿no? Y son respetables. Pero dice que no quiere bautizarlo, que por la iglesia y que esto y el otro. Entonces, cuando yo bajé, mi hermana dice que su bebé ya tenía rato que estaba llorando bien feo, que no dejaba de llorar y que nomás veía hacia una esquina del cuarto y que pelaba sus ojos y que se privaba. Entonces dice que ella se le hizo raro porque su bebé no es así, que lo más espantaba bien fue sus ojotes y veía hacia el rincón, y que dice mamá que ella sentía bien pesado y que se sentía bien mal, que le dolía la espalda y la nuca y todo, y que se sentía así como aquel día que dice que pasó con lo de mi niña. Entonces yo lo que hice rápido, y mi abuelita me regaló un frasco con agua bendita de dos iglesias, entonces yo siempre lo tenía guardado por cualquier cosa, pero pues ya años que me lo había dado. Entonces me acordé de mi frasco y subí por él y corté una rosa de mi jardín y empecé a regar agua bendita y pues la primera oración que se me vino fue que, como siempre salgo en Semana Santa en el Via Crucis cada año, ya ve que hay cánticos que van cantando ahí la gente.
¿Sí?
De perdón Dios mío y cosas así. Entonces esos cantos siempre son lo primero que se me viene a la mente. De hecho, hasta las traigo en mi celular porque me gusta escuchar esas canciones. Entonces, pues yo, para agarrar valor, porque me tuve que subir hasta el tercer nivel, empezar a regar agua bendita en todo, fue acordarme de esas canciones en mi mente, y como que yo mismo me daba valor. Dije, pues tantos, después de lo que le pasó a mi hija, dije, tantos años que he escuchado relatos y he escuchado varias cosas, pues que algún día pensé que iba a volver a pasar algo así. Dije, pues se supone que tengo que estar ya preparado y no tener miedo. Yo mismo como que me iba dando ideas en la casa para darme valor. Y ya el chiste es que subí, empecé a agarrar bendita desde el tercer nivel hasta abajo, regando y todo, y mamá nomás estaba, y mi hermana que tenían miedo. Y en eso no sé cómo se me ocurre y salí a la calle. Antes de salir a la calle subí y le dije a mi esposa que se volteara la playera de o cualquier prenda al revés, y a mi niño, y también le dije a mi hermana y que a su bebé, y que todos se voltearan una prenda al revés, que cualquier prenda que quisieran que se voltearan al revés. Y me empezó a decir, es que mira, ve, y me empezó a enseñar que sus piernas tenían muchos moretones, no sé por qué, igual a lo mejor no tenga nada que ver, ¿no? Pero tenía muchos moretones así, los tiene en el brazo, en los pies, en las rodillas. Y me dice, mira, le digo, no tengan miedo. Y mi mamá agarró, y yo en eso salgo al patio y abro la puerta de la calle, y como a una cuadra de la calle habían dos niñas paradas a la mitad de la calle. Y yo me quedé viendo, ¿no? Como que, y yo en mi mente dije, ¿será o no será? Porque he oído tantos relatos de que luego que de la nada pasa cosas, y que de repente viene una niña a pasar, o luego que una viejita y que no sé qué, que resulta que esa era la bruja. Y yo me quedé así como tieso, no supe qué hacer. Estaban paradas a la mitad de la calle dos niñas como entre 10, 11 años, no se veían ni grandes ni chiquitas, o sea, como una edad así, o no sé si sean unas señoras delgadas o algo así, pero tenían cuerpo de niña, porque pues a una cuadra y media de noche pues no sabía exactamente decir que eran, pero estaban a la mitad de la calle, como con la cabeza agachada, paradas así, las dos. Uh-huh. A la mitad de la calle. Entonces en eso me meto, y dice, mamá, ¿qué? Le digo, no se le va, asómate, ve tú. Y se asoma mi mamá. Y en eso azota la reja y empieza a hacer como a manotear feo. ¡Ay, Daniel, Daniel, me están doblando! Y yo dije, ¿qué tienes? Le digo, ¿qué tienes? Dice, ayúdame, ayúdame. Y yo agarré y le empecé a echar agua bendita aquí detrás, arriba de las orejas. Y le empecé a hacer una cruz con la agua bendita que me eché en la mano, en la frente. Le dije, ¿qué tienes? Dice, no sé, no me puedo, me siento mal. Y ya la abracé, le digo, métete, le digo, no tengas miedo, le digo, dice, es que no sé, dice, y ya agarré yo, la meto a mi mamá, y salí de nuevo hacia el zaguán, y ya no había nadie. Entonces yo agarré, y dije, ¿qué hago? Y le dije a mi hija, le digo, pásame rápido un sombrero, le digo, pásamelo, el que tenga rápido, y me lo pasó, y me acordé que tenemos un cuchillo grande de, pues eso, para rebanar cebolla. Uh-huh. Y lo agarré. Y tenemos un cachito de jardín que es de tierra, porque todo lo demás pues hay piso. Sí. Y ya estaba ahí para enterrarlo, pero dije, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Como que me quedé así, dije, ¿qué tal si hago con lo que he escuchado en los relatos? Y después las provoco o pasa algo peor. Uh-huh. Dije, ¿qué hago? Ya no hice nada. Ya dice mi papá, no, dice, ya, cálmate. Dice, es que tu mamá, dice, es muy sensible, dice, ni era nada, le digo, es que no sé, le digo, yo también no sé qué decir, le digo, pero habían dos niñas paradas a la mitad de la calle, le digo, o dos mujeres, no sé qué era, le digo, pero estaban ahí en la mitad. Y me dice, no, pues ya, dice, ya mi mamá ya se tranquilizó, ya se metió y se quedó ahí. Yo le dije, ya no salgas, le digo, ya quédense ahí, ahí mi hermana ya estaba ahí, y ya entonces ya como que yo trataba de darles valor que no pasaba nada, aunque por dentro pues sí tenía miedo, no voy a negar que ahí sí tenía miedo, pero trataba de verme así tranquila y no, le digo, pues no pasa nada, le digo, ¿qué va a pasar? Ya sacamos, tenemos sal de grano y empezamos a regar alrededor de la puerta, y con los dos cuchillos hicimos una cruz en la puerta de en la puerta, en la entrada, hicimos una cruz con los dos cuchillos. Sí. Y ya y ya ahorita que yo llegué de trabajar, antes de que les hablara, tengo un machete y le puse cruces, se las hice con un clavito y lo bendecí, eché el agua bendita. Uh-huh. Y pues no sé, o sea, ahorita que estaba platicando con mi mamá y mi hermana, entonces no sé qué haya sido, si a lo mejor nomás eran dos niñas ahí, como dice mi papá, es que a Jol las corrieron sus papás, por eso estaban ahí, luego, ay, pues quién sabe, ¿no? También a Jol sería,
pero no, más pequeñitas, no sé la verdad, estén en la calle y o sea, como que no suena muy lógico, ¿verdad?
Es lo que le digo, me dice, ay, dice, es que nada tan tarde, dice, aquí, ya sabes que aquí en México, dice, ahí toda la noche hay gente, le digo, yo sé que sí, le digo, pero ¿estás de acuerdo que no vivimos en Polanco, en allá, que pasa uno en la madrugada y andan hasta corriendo ahí con sus perritos y andan? Le digo, aquí, pues no, sí hay gente que empieza a irse a trabajar, pero después de las 5 o 6 ya se empieza a ver movimiento, le digo, pero ¿estás de acuerdo? Le digo, a lo mejor pueden ser dos señores o dos señoras, pero ¿qué hacen dos niñas a la mitad de la calle paradas, volteándose acá, como su cabecita, como si la tuvieran agachada? Ajá. Y yo también,
o sea, no le viste el rostro.
No, por eso le digo, no sé si, porque era como una cuadra y media de donde vivimos, no sé si eran niñas, no sé si eran señoras con cuerpo de niñas o algo así, pero su físico se veía como si fuera una niña entre 10, 12 años. Uh-huh. Entonces, no sé que si son brujas, porque si fue otra cosa, o a lo mejor fue su gestión, como mamá me tenía miedo, a lo mejor estaba trayendo cosas que no sé qué haya sido, pero eso fue lo que nos pasó ayer en la noche.
Lo que sí es que el bebito está protegido, se duerme con sus papás.
Sí, está ahorita con su mamá, porque le digo que el papá se salió de viaje. Ajá. Por su trabajo tenía que estar saliendo de viaje cada rato, y entonces pues no está ahorita él, pero sí. Le digo, sí fue algo, no sé si sea paranormal, tal vez fue su gestión, no sé si, claro, tenga que ver algo con lo que pasó hace años o no, pero hay muchas cosas como que sí se siente. Le digo que yo cuando me estaba doblando el miedo para agarrar valor, me acordaba cada que le digo que voy a salir en el Viacruces, cuando me estoy poniendo mi traje, pongo canciones de alabanzas hacia Dios. Entonces cuando yo venía subiendo, yo solo la azotea a regar agua bendita y después subí a echar el grano de sal. Eso es lo que me hacía en mi mente acordarme de esas cosas cuando estoy en las pláticas, cuando estoy en todo. En esos momentos, recordar cuando estamos ahí en lo del Viacruces, eso es lo que me daba valor. No, le digo a mi papá, imagínate que me hubiera subido pensando en los relatos que escuchamos o subiéndome pensando en una película, pues yo creo que me hubiera doblado el miedo a lo mejor igual. Pero sí, yo estaba pensando así en llamar a Dios o no sé.
Claro, protegerte. Permíteme. Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, Daniel. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuando hablamos de un médium, estamos haciendo referencia a un tipo de persona que tiene el llamado don de comunicarse con espíritus que no viven en nuestro entorno y que para la gran mayoría de nosotros no son visibles ni se pueden percibir por ninguno de nuestros sentidos humanos.
Así es, Gina. Tenemos en la línea a nuestro amigo Daniel. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto. Mira, pues ya para terminar, fíjate, hay dos mensajes muy, muy buenos que aquí te escribe nuestra amiga Fabiola. Dice que ponga un vaso de vidrio con agua cerca de donde duermen. Es lo que recomendaba Juan Ramón, en paz descanse. Y eso ayuda a limpiar el lugar. A mí me ha funcionado siempre, dice nuestra amiga. Y por otra parte, dice Daniel Alexander, recomendable mucha oración y escuchar alabanzas y tratar de no sugestionarse, que aunque suena difícil, hay que agarrarse fuerte de su fe. Y pues mi amigo, son las sugerencias que pues nuestros amigos están comentando. Y sí, si eres asiduo es radio escucha de este programa, pues ya has de saber que efectivamente es el primer paso que debemos de tomar, ¿no, mi amigo?
Sí, 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 es así. Yo no me acordaba de lo del vaso de agua, de veras, que debajo de la cama ponerlo.
Ok, mi amigo.
Sí, eso, pues, eso fue lo que nos pasó. No sé si fueron brujas, no sé si fue otra cosa, o fue sugestión nada más. Sí. O unas niñas ahí nada más parar, pero pues sí, es raro que a esa hora de la madrugada estuvieran dos niñas afuera, ¿no? Y después de lo que estaba pasando en la casa.
Sí, pues lo que haya sido, mi amigo, no cabe duda que traía una energía bastante baja, sea como sea. Entonces, por lo menos así lo canalizaron ustedes y ahí es donde hay que nosotros tomar acciones, mi amigo.
Sí, 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 ya, por eso ya, bueno, yo no tengo miedo ni nada, pero perfecto. Pero sí, hay que estar, más vale estar preparados que no. Bueno, no sé si haya tiempo, tengo otro relato que pasó hace tiempo, no sé si lo pueda contar o después,
Pues sí, hable. Si gustas de una vez, amigo, ya que estamos aquí.
Esto pasó hace como unos 7 años. Esto no es así como de terror, pero es como de esos de como saltos en el tiempo, no sé cómo llamarlo.
A ver.
En aquel, hace digo, como 7 años, fuimos a Teotihuacán, a las pirámides. Y iba mi mamá y ella iba con otras personas. Entonces, antes, ya ve que cuando uno iba a Teotihuacán, pues a la hora que llegabas, tú ibas y te subías a las pirámides que quisieras, ¿no? La de la luna, la del sol o así. Y en aquel tiempo, ya no, ya estaban formando a la gente. Ya los formaban para que pudiera subir.
Sí.
Entonces, pues, ya eran como las 5:30. Y entonces estábamos allí. Y ya, pues ya estábamos, formándonos. Ya lo queríamos subir, pero no nos dejaron. Dijeron que no, fórmense, que se tienen que ir a formar. Pues bueno, vamos a formarnos. Pero ya dijimos que eran 5:30. Dije, no, pues ¿a qué hora? Digo, pues decían que a las 6 cierran, cerraban. Yo sé, ya a las 6 ya tienen que empezar a salir la
gente, sí.
La gente. Entonces yo dije, pues ya mejor vámonos. Digo, pues ya qué hacemos. Entonces yo, en donde dejé el carro, Había entrado, lo dejé del lado del estacionamiento, pero da cuenta que de aquel lado, cuando tú entras, ya ve que vas como que subiendo pirámides chiquitas, uh-huh, para llegar a la de la luna. ¿Sí? Entonces yo lo dejé de aquel lado, o sea que para regresarme tenía que volver a pasar por allí, uh-huh, por andar subiendo y bajando esas piramiditas chiquitas.
Sí.
Pero da cuenta que como nos quedamos ahí platicando con un señor que esos de los que venden cositas, que collares y todas esas cosas.
Sí, souvenirs.
Le dije, no hay otro camino por acá. Y dice, sí, dice, por acá atrás. Dice, ahí, es un poquito más largo, dice, pero no tienen que ir subiendo y bajando las. Ah, sí, le vas que qué flojera, le digo, de estar ahí subiendo y bajando las. Uh-huh. Las esas piramiditas. Uh-huh. Dice, sí, por ahí váyanse. Pero da cuenta que era un camino, pues normal, nada más que había puros árboles, pirules y todo eso.
Sí.
Y pues vámonos. Le digo, ¿qué será? En lo que estábamos platicando todo, póngale que eran como 5, 40, 10 minutos, póngale, nos quedamos ahí en lo sí, que nos explicaba cómo irnos y todo. Ya empezamos a caminar, ya veníamos platicando, pues hay cosas. En eso veníamos como en mitad de camino y había un pirul grandote, como que será, como si fuera media cuadra. Y vimos que se cayó un bulto grandote. Y todos nos quedamos viendo. Y iba para allá yo a ver, y dice, mamá, no, dice, ¿dónde vas tú? Dice, no vaya a hacer algo, me vayas a jatarnos aire. Dije, ay, sí, dije, pues yo que voy a ir de metiche, ¿no? Ay, chiste, que ya como que no lo ignore. Ahí seguíamos platicando, El chiste que no fue, como que será, póngale que como 10, 15 minutos máximos, que nos tardamos en ir caminando. Uh-huh. Y ya cuando llegamos a la salida. Sí. Para que nos acaba el estacionamiento, que nos empiezan a regañar el policía de ahí, que por qué apenas, que no, que ya no tenemos que estar ahí. Yo dije, ay, chinga, pues por qué, ¿no? Dije, pues antes eran las 6. Digo, pero ¿por qué o qué? No, dice, usted ya no tenía que estar aquí. Dice, ¿dónde estaba? Digo, pues venimos caminando para la salida. No, dice, ya sálganse. Dije, pinche, perdón. Yo dije, ay, uh-huh, este policía payaso, ¿no? Pues uh-huh, ahora que le afecta 10 minutos más que hayan salido tarde.
Sí.
Ya cuando, no sé cómo veo el reloj, y eran las 7:40.
Okay.
Y todos nos quedamos viendo. ¿Quién es? Digo, a ver, ve tu reloj. Le digo, el celular. Le digo, son las 7:40. No, 7:40. Dice, mamá, ahí, dice, ¿dónde estuvimos? Le digo, pues no sé. Le digo, pues venimos caminando, platicando. Y entonces, ¿qué hicimos desde las 5:45 que empezamos a caminar para buscar la salida? A las 7:40 que salimos de allí, que llegamos al estacionamiento. Y fue como 10, 15 minutos lo que caminamos. Sí. Entonces fue. No sé, o sea, se quedó ahí, ya no, pues no, o sea, hay cosas que no, aunque uno quiera buscar explicación o algo, no sé qué fue, pero sí fue que 2 horas que nos perdí, que anduvimos caminando y a nosotros fue como 10, 15 minutos.
Sí, te entiendo. Entonces, hubo por ahí un missing time, como le llaman, ¿no?
Es ilógico que cuando nosotros estábamos allí, había gente en la punta de la pirámide del sol. ¿A poco nos ganaron ellos en bajar y irse al estacionamiento y nosotros en caminar? Uh-huh. Entonces ya íbamos en camino.
Sí.
Y ya, o sea, no, a lo mejor eso no es de terror, pero sí, uh-huh, sí fue como que algo de eso. Ya ve que salen que historias de que vayas en el tiempo, sí, o que entras a otras dimensiones, no te diste, uh-huh, cuenta.
Sí.
O no sé si el bulto que vimos que se cayó allí y ya no quise ir a ver, a lo mejor tuvo algo que ver. Ya ve que, uh-huh, como son lugares que tienen mucha historia, entonces a lo mejor hay cosas que pasan allí que no se explica.
Claro, sí.
¿Quién sabe?
Y fíjate que yo me iría un poquito más allá, mi amigo. Desde el momento que este señor les dijo, váyanse por acá, a lo mejor ahí comenzó todo el misterio,
Pues sí, porque pues le digo que era un señor de esos, de, uh-huh, los que venden, ya ve que venden sus collarcitos que tienen una piramidita chiquita, unos diamantotes así, puras de así cositas venía de,
sí, sí,
de esas y pues no, porque bueno, de hecho sí nos sacó el camino como él nos dijo. Yo creo que era la misma distancia de regresarnos por donde habíamos entrado que porque él nos mandó, por donde él nos mandó. Nomás, uh-huh, como no queríamos ir, que ya ve que va una subiendo y bajando,
sí,
las,
sí, te entiendo,
piramiditas. Y luego ya ve que los niños se van por abajo, se pasan. Uh-huh. Y dije, ay, no, le digo, tenemos que regresar por ahí. Le digo, no, le digo, vamos a buscar por otro lado donde salir. Porque nos dijo, no, váyanse por ahí. Pero fuimos los únicos que nos fuimos por ahí. Ay, porque man, nadie de la gente.
Nadie se fue atrás de ustedes. Fue,
entonces, pues sí. Pues sí, pero pues le digo que ya cuando llegamos a la salida, yo dije, ay, caray. Digo, pues ya está la pirámide vacía. Sí. Todo estaba oscuro. Pero me doy cuenta que son de esos momentos que vienes en la plática, vienes todo, sí, que no te das cuenta de tu alrededor.
Sí.
Ya cuando salimos estaba todo oscuro y todo, y no nos dimos cuenta ni a qué hora se oscureció, o no sé si al momento de llegar a la salida de repente oscureció, pero pues quién sabe, o sea, como que nadie se acuerda, o sea, no nos acordamos.
Sí, mi amigo.
A qué hora se oscureció o a qué hora. Pero pues ya, esos. Ahí tengo otros relatos que.
Más adelantito, sí, mi amigo. Claro que sí, pues te agradecemos mucho, Daniel, que nos hayas narrado esto. Y pues como tú bien lo mencionas, esperamos para la próxima, ¿sí?
Sí, claro que sí, que tenga bonita noche. Muchas gracias,
amigo. Buenas noches, le agradecemos a Daniel, pues nos narró estas experiencias que
están sucediendo actualmente,
sí, ¿eh? Y además no cualquier cosa, ¿eh? Porque fíjate que la presencia, por el primer punto, ¿no? La presencia de las brujas que hayan tratado de atacar a los pequeñitos, a los papás de los pequeñitos, ¿o acaso serán demonios? Y por otra parte, esta experiencia de Missing Time, como dice Daniel Romo, dice es que entraron a una puerta dimensional y la atravesaron, yo diría, entraron y salieron, porque a fin de cuentas regresaron al mismo punto, regresaron al mismo lugar, solamente como si hubiesen caminado de más, ¿no? Algo extrañísimo pasó ahí con el factor tiempo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Fernando Taco. Lo que dicen es muy cierto, una cosa es creer y otra cosa que existe. El hecho de que no crean no quiere decir que no existen los demonios.
Así es.
Lo mismo con Dios. Gente que no cree en Dios, pero eso no lo deja de ser Dios. Él sin ti o sin mí sigue siendo Dios, independientemente de que se crea en él o no. Ni las entidades malignas, pues sí, sí existen, pero yo en lo personal no creo en ellas, porque creer es poner tu fe en ellas, pero existen. Saludos.
Ok, amigo, pues sabias palabras, si es verdad. Y pues ya lo escuchamos. Ahora vámonos a la pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y también estamos recibiendo los comentarios acerca de los relatos que vamos escuchando. Esto me parece muy bien porque se hace una retroalimentación y nos vamos identificando en algunos casos. También hablando del tema de los médium, cuando alguno de ellos indica que es clarividente, lo que está especificando es que además de contactar con los espíritus, también puede llegar a verlos. El médium es capaz de comunicarse con los seres del más allá gracias a la canalización energética. Por tanto, su propio cuerpo actúa como si fuera un intermediario, un canal entre el mundo terrenal y el espiritual. Las personas que tienen el don de médium, pues hay aquí en el programa que nos han hablado y nos han comentado, así es por ese motivo que te invitamos que si tú te identificas con este término, nos puedas compartir tu experiencia. Se dice que también pueden escuchar los pensamientos, las voces y sentir las presencias de otros seres que no forman parte de nuestra realidad física. Aquí nos está diciendo el número 7626. Amigos, buenas noches. Apenas un vecino se suicidó por mi casa. Tengo la duda. ¿Podrá descansar en paz?
Pues sí. Sí podría descansar en paz. Depende mucho cuáles eran sus creencias y depende mucho si realmente él decidió irse, él decidió cortar su vida por una razón que para él era extremadamente importante. Depende mucho, depende mucho. Se piensa, y porque algunos testimonios así lo indican, de que las personas que se suicidan quedan vagando eternamente y no es necesario que suceda así. Ya que también, aunque no lo creamos, el decidir terminar con tu propia vida analicémoslo juntos si ustedes quieren. Es también parte de nuestro albedrío. O sea, tú lo decidiste, tú tienes tus propios argumentos para tomar esa decisión y así sucede. Ahora, esto lo menciono porque también es probable que haya quien se intente suicidar, pero por allá arriba Dios dice, no, no te vas. Y puede haber, es más, hay muchos testimonios de personas que han intentado 2-3 veces quitarse la vida y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque también esa decisión de aceptar o no, no depende de nosotros. Y por el contrario, muchos han intentado y lo único que hacen es, lejos de acabar con su vida, es desgraciar completamente su vida, porque quedan con secuelas, pierden alguna extremidad, quedan con alguna discapacidad, y entonces si la cosa para ellos ya estaba mal, se pone peor.
Exacto. Buenas noches. Estaba escuchando hace un par de días que subieron un capítulo donde alguien hablaba de una persona de la carretera 57 del kilómetro 160 en San Juan del Río. Yo vivo ahí. Los panteones se colocaron porque antes eso era la orilla del pueblo y están junto al río. Incluso el río los rodea, por así decirlo. Están sobre la calle principal, que era la carretera Panamericana. El tercer panteón se construyó mucho tiempo después por cercanía. Los panteones no estarían en triángulo, sino que los dos primeros estaban pegados. La entrada es común. Por otro lado, hay una carretera que viene de Amealco y también es bajada a San Juan del Río. Suelen ocurrir accidentes en esa carretera casi llegando a San Juan, que sería a la altura de la autopista.
Okay,
nos dio un poquito más de explicación respecto a esa carretera, que sí, se nos quedó muy marcada el kilómetro 160.
Así es, el kilómetro 160 de la México-Querétaro, o de la Querétaro-México, ¿no? En todo caso es igual. Bueno, pues sí, ahí está, porque sí nos comentaban que ocurría algo así. Dice por aquí María Valentín, saludos amiga. El que se suicida no entrará en el reino de Dios, a menos de que haya pedido perdón. Pues sí, depende mucho del momento, ¿no? De lo que llevó a esta persona a quitarse la vida. Híjole, son circunstancias ya bien personales. Lo que sí es que es difícil saber con exactitud si todos se quedarán vagando o si trascenderán como cualquier otra persona. Dice Jacqueline Esca, Nachito, eso es verdad. En Tampico hubo un señor que se aventó del puente y quedó muy grave, pero vivió. Y con esa ya llevaba 10 intentos de suicidio.
¿10?
¿Ve nada más?
¡Qué tremendo! Pues
sí. Ajá, exactamente. Entonces sí es difícil el tema del suicidio, porque podemos ahí apreciar que hay una persona que ya perdió toda esperanza y que ya perdió toda la fe.
Y que lo intenta y lo intenta, y que todavía no es su tiempo.
Así es.
Porque aquí sigue. Ahorita que escuché nuevamente lo de la carretera del terror México-Querétaro en el kilómetro 160, por tantos muertos que se han accidentado en este tramo, muchos de ellos mueren calcinados dentro de los carros. Le voy a dar seguimiento a este tema para comentarles.
Órale, me parece genial. Y lo compartes, por favor. Dice Mari Hernández, es que quiere decir que cuando no te toca, no te toca. 10 intentos y nada. Pues sí, mi amiga. Así es.
Saludos también a los amigos que están aquí comentándonos acerca también de el tema que hoy estamos tocando.
Claro, Alex Gallardo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludos desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Bien, entonces, hermano, gracias Alex por acompañarnos esta noche.
Sí, ahora nos vamos con Emanuel, que también nos quiere comentar. Ya teníamos pendiente su relato, no se había podido dar, pero ya está ahora tu turno, Emanuel, para que nos cuentes una experiencia. Emanuel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Pues igual bien, aquí caminando de compras.
Ah, ok.
Vengo en la calle.
Estás en Tabasco, ¿verdad?
No, en Reforma.
Ah, en Reforma, que es Villahermosa.
No, Reforma Chiapas. Queda queda pegado a Tabasco, pero es como media hora, nada más.
Ah, ok. ¿Pero no te interrumpimos en tus compras?
No se apure.
Ah, bueno. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, yo estuve trabajando en casinos y una vez llegó un regiomontano, uno de Monterrey. Llegó ese tipo y resulta que comenzó a apostar como de 5,000, 10,000. Y ya, el chiste es que a lo último se terminó ganando como sus 80,000 pesos.
¡Órale! ¡Qué bien!
Sí, sus 80,000.
¿Sí?
Y ya, pues yo no lo estaba... Bueno, yo medio lo atendía, como que medio lo atendíamos entre todos. Ya de ahí se ganó sus 80,000 pesos y que viene y nos dice a todo el personal. Nos dice, ¿saben qué? Ármense una fila entre todos. Y ya mandó a cambiar, no sé si 5,000 pesos en 200, en billetes de 200.
Uh-huh.
Y sí, y darnos a todos.
¿Les repartió?
Sí, nos compartió de lo que él ganó.
Ah, mira qué bien.
Pero el chiste es que a lo último, bueno, se fue borrachísimo. Ya de ahí al día siguiente, él volvió a regresar. Pero ya se imaginarán qué pasó, ¿no?
Perdió todo
otra vez.
Ay, este es el problema.
Sí, fíjate, dice una sabiduría en las redes que aquí la escuchamos seguido, ¿no? Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco. Ya tenía una buena lana y le quiso ganar más, mano.
Sí, ya ven cómo dicen, bueno, como decían en la mañana, que hay unas personas que hacen sus rituales, uh-huh, y X o Y, pero pues créanme, bueno, más a lo que yo quería llegar era de que ahí en ese lugar llegan doctores, llega mucha gente, pues según pudiente, bueno, uh-huh, sí pudiente, porque pues no sé con qué se empeñan.
Sí.
Y sí, fíjense que son de la gente más déspota, uh-huh, que yo he visto, pues, o sea, que he conocido.
Sí.
Y sí llegan así, por lo regular en los casinos te dan unos ticketcitos en los cuales puedes meter, vienen, agarran y donde agarran vienen, los hacen pedacitos, así los tiran para atrás.
Uh-huh.
Médicos que en el cual había personas que se podían caer atrás de ellos y no hacen... Lo que dicen es el juramento, ¿no? Del médico.
De Hipócrates, sí.
Y no hacen lo que ellos es, pues.
Uh-huh.
Bueno, lo que ellos son, según ayudar a la persona que está en desgracia y bla, bla, bla.
Sí.
Y créanme que sí, un casino es un lugar del diablo. Bueno, yo así lo considero.
Sí.
¿Por qué, amigo?
¿Por qué? Porque ahí entra, bueno, yo siempre he pensado que lo terrenal, así como dicen, la tierra es del diablo. En lo terrenal y en lo que es en base al dinero, sí maneja mucho ahí el diablo, pues.
Uh-huh.
Hay gente que se vuelve loca, pues.
Claro, mira, como este señor que nos comentaste, un día le fue muy bien, pero ahí también entra la ambición, ¿no? Dice, no, pues es que ahora puedo ganar más. Y fue, ¿y cuál? Perdió todo.
Bueno, lo bueno que saco de ahí es que me dio 200 pesos.
Sí, eso es lo
sí,
bueno.
Sí, claro, ahí en ese caso fue suerte para ustedes.
Sí, claro. Emanuel, permíteme, nos vamos a la pausa. 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Antes de irnos a la pausa, comentábamos, bueno, el afortunado fuiste tú, Emanuel, porque no arriesgaste nada, sí te llevaste tus 200 pesos y tus compañeros también. Y este hombre, fíjate, había tomado de una muy buena actitud el hecho de haberse ganado. Hay personas que ganan y al contrario, se vuelven envidiosas y dicen, no, esto me lo gané yo. Él quiso compartir. Sin embargo, cuando está presente el dinero, entra un factor que sí tiene que ver con el mal, porque hay personas que se cegan y ya no pueden reflexionar y los lleva a la ambición, y entonces ahí está la trampa del dinero.
Y de hecho, pues es el pecado capital, ¿no?
Uh-huh.
Y ya, pues eso era lo que les quería comentar.
Muy bien, amigo.
Muchas gracias, Emanuel, por reportarte. Y no importa que andes en la calle, tú sigues aquí pendiente.
No, gracias a ustedes, de igual, espero el miedotón el 28.
Ok.
Ay, ajá.
¿Por qué no me creen?
Ah, bueno, sí, espéralo.
¿Puedo escuchar el pasado?
Claro, Emanuel.
Eso se llama... Eso se llama cambio de pensamiento. Bueno, nada más les quito unos dos minutitos.
Sí.
Había una niña que tenía dos manzanas. Estaba su mamá. Uh-huh. Le había mordido una manzana. Entonces, de la manzana que ya había mordido, viene la mamá y le dice: oye, hija, regálame una manzana. Viene la niña y muerde la otra manzana. Entonces, sí, la mamá pensó que no le iba a dar ninguna manzana. Uh-huh. Y se puso triste. Entonces, ¿qué viene? A lo que reacciona la niña, viene y le dice: toma, mamá, esta es la más dulce.
Ay, mira, le quería dar la mejor a su mamá y de repente ella se sintió triste porque dijo: ay, está mordiendo la otra para no darme ninguna.
Así es, eso es un cambio de pensamiento.
Entonces, Emanuel, definitivamente vas a escuchar el miedo todo.
Pues sí, no puedo escuchar bien, bien, otra vez.
Perfecto, mi amigo. Que tengas una estupenda noche.
Cuídense igualmente. Buena actitud. Dios les bendice.
Igualmente, mi amigo.
Adiós.
Hasta luego. Fíjate que a propósito de lo que mencionaba nuestro amigo de este juramento de Hipócrates, se supone que es el que hacen los médicos, ¿no? Al recibirse como tal, ¿no? Y ¿saben lo que dice? Dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y les evitaré toda maldad y daño. No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo. ¿Qué tal, ¿Qué tal es el juramento hipocrático? Así es.
Saludos desde San Felipe Torres, Mochas, Guanajuato. Familia Rodríguez Hernández, Paco Vianey, Marta y Martí. Buenas noches, yo sugiero no hacer juicios a la ligera. Cada quien tiene sus razones por cuál quiere suicidarse.
Claro, pues por cuál toma esa decisión, ¿no? Terrible, fuerte decisión, porque aparte, pues arrastra consigo a todos. Dice Salomé Herrera Díaz, fíjate, independientemente de las creencias que tengamos sobre el suicidio, yo considero más relevante, en vez de juzgar al suicida o de pensar en si se condena o no, juzgarnos a nosotros como sociedad. Tienes un punto muy muy bueno, mi amiga, porque nosotros hemos llevado a algunas personas a esas circunstancias, de manera indirecta o directa, depende, ¿verdad? Porque todos somos parte de un mismo núcleo, somos una sociedad. Entonces ahí es donde sí vale la pena ver que hasta dónde es nuestra culpa y hasta dónde pues es ya la mente del individuo que toma la determinación, ¿verdad?
Claro, y no podemos juzgar tampoco.
Sí, no, de hecho aquí no juzgamos, no juzgamos para nada, lo que hacemos es comentar el punto, porque entonces regresamos a lo mismo, el hecho de que no se comente no quiere decir que no suceda, o el hecho de que se comente no quiere decir que suceda porque nosotros lo comentamos, no, al contrario, es enriquecernos un poquito. Ya ves, comenzaron a llegar testimonios de personas que queriendo suicidarse no lo lograron.
Así es. Mira, Jorge nos dice: yo soy adicto a los casinos, Jenny Nachito. He ganado y he perdido. Nos manda una fotografía, dice: ese es un win de $2,000.
¿Dólares? Sí.
Bueno, así dice.
Ajá.
De a 5 la apuesta. Y entonces dice: así como he ganado mucho, también he perdido mucho. Pero aquí tú mismo ya lo estás declarando, que eres adicto. Y este término, pues no es tan conveniente. A lo mejor sí puedes ir a jugar una que otra vez, te diviertes y punto. Pero cuando ya se convierte en una adicción, sería la ludopatía.
Sí, y esto hay que tratarlo porque, híjole, mis amigos, de verdad, ¿eh? De verdad hay muchas personas
Que lo pierden todo.
Que teniendo todo, y tú dirías, ah, ese señor ha sido muy bendecido, le ha ido muy bien. De repente le entra el gusano o la tentación de apostar o de ir a jugar lo que tiene, y ahí se pierde todo. Caray, sí, hay familias que han caído en desgracia precisamente por eso, por una ludopatía. Y como lo platicábamos, ¿no? A veces llegan al grado tal, aunque por supuesto no es correcto, ni nunca será correcto, ni bien visto, llegan a apostar lo que más quieren. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más quieren? Pues a su esposa. Dicen, ah, no manches, bueno, pues eso díselos a ellos. Ustedes saben, hay historias, ¿no? Hay historias
reales.
Sí, entonces, vamos, son cosas que a veces uno no llega a comprender.
Moni se está reportando, saludos. Un médium es una persona que supuestamente oficia de mediadora entre los espíritus de los muertos. La Biblia condena esta práctica, y el intentar hablar con los muertos a través de sesiones de espiritismo u otros medios no es lo conveniente.
Eso es correcto. Bueno, pues sí, así es lo dice la Biblia.
Porque aquí también infinidad de veces hemos comentado que el hecho de creer o suponer que a través de una sesión con un médium para contactarte a lo mejor con ese familiar que tanto extrañas, no es la mejor manera, porque también ahí pueden surgir engaños. Tú te quieres contactar con tu abuelita y crees que así lo estás haciendo. Te pueden dar incluso hasta detalles que dices, no, es que sí es mi abuelita, pero los malignos siempre están presentes.
Sí, también, sí, claro.
Estos seres negativos.
Sí, sí. Dice Javier Briseño, el derecho de morir es una potestad de autonomía del individuo. Sí, sí, tienes razón.
De ahí también, Nacho, el tema de la eutanasia. Personas que están muy mal y que deciden terminar con su vida, pero en muchos países esto no es legal.
No es permitido, claro, sí.
Hace poco, ¿no? Hubo un caso de una señora de Sudamérica, no me acuerdo de qué país, que ya había determinado y le dieron el permiso. Y ya era el día del domingo, iba a ser su día en el que había determinado que sería su último día, pero a la hora de la hora le movieron la jugada y dijeron, no, esto no es posible. Y entonces, pues ella estaba tranquila, contenta y diciendo, yo ya dejé todo tranquilo, y era por una enfermedad degenerativa que ya estaba muy avanzada, y entonces ella estuvo luchando porque le permitieran ya no seguir con ese sufrimiento.
Pues sí, es un gran martirio. Y fíjate, a propósito de lo que dice nuestro amigo Javier Briseño, dice, el derecho de morir es una potestad de autonomía del individuo, ya lo habíamos comentado. Pero me llegó un pensamiento, ¿no? Tienes razón. Pero si esa persona o ese individuo es tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o tu esposa, o alguien que pues tal vez no ha recibido un tratamiento adecuado, psicológico o espiritual, y está con esa idea obsesiva de quitarse la vida, yo creo que todos diríamos, no, a ver, espérate, no, ¿cómo crees? Sabemos que es su derecho, ¿no? Dice, no, pues yo, bueno, pues sí, podrías tomar esa determinación, ¿no? Sabiendo que haces mal, pero pues, o sea, haces mal porque afectas a la familia en un caso así. Es que depende mucho de las circunstancias en cada caso, y yo pienso que cada caso pues es distinto. Habrá similitudes, no lo dudo, pero cada caso debe contarse por separado.
Saludos, Víctor Núñez Ford, bendiciones. También Roberto Herbarradas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, que ya por el norte el clima ya está haciendo de las suyas. También aquí Marlene está con nosotros.
Eso es. Fíjate, dice, profe, mi primo perdió todo su patrimonio por los casinos. Al final se fue a vivir a otra ciudad, pues lastimó mucho a su familia. Wow, amiga, no. Sí, pasamos a torcer a los que están con nosotros. Sandra Martínez, yo tenía un amigo que jugaba en casino, y él lo tenía todo, casa, carro del año, y los más importantes de su familia, y un día lo perdió todo. Hasta su familia perdió, ahora anda casi de pordiosero, Híjole, historias como estas, mi querida Sandy, hay muchísimas. Son bastante tristes porque es una realidad. Las personas se pierden por la ambición de ganar y ganar. Y además, ¿sabes qué? Entre otras cosas, es dinero fácil. Nada más llegas y llegas con 10 mil, un ejemplo, ¿no? Llegas con 10 mil y te vas con 200 mil. ¡Qué experiencia! Fíjate, también dice por aquí Lilith, existen muchos tipos de suicidios más lentos, como el alcohol, las drogas, el cigarro, los malos hábitos de la comida. Híjole, mi querida Lilith, tienes razón. ¿Cuántos sabemos que las bebidas sulfatadas no son buenas? Y ahí vamos. ¿Cuántos sabemos que el exceso en cervecitas y todo eso es malo? Y ahí vamos. ¿Cuántos saben? No es mi caso porque yo no fumo. Pero ¿cuántos saben que fumar es malísimo? Y ahí vamos. El abusar de la sal, el abusar del azúcar. Híjole, bueno, son tantas cosas. Tienes razón, ¿eh? Son suicidios lentos. Y poco a poco nos vamos haciendo daño.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos. Mi nombre es Luis. Hace muchos años venía de una fiesta, eran como las 2 de la mañana. Iba hacia mi casa por la calle que iba, había una barranca. Empezaron a ladrar mucho los perros de las casas cercanas. Pasando a un costado de la barranca, escuché un grito muy feo. Se escuchaban llantos y me dio muchísimo miedo. Caminé, llegué a la esquina, era una recta muy larga para irme hacia mi casa. Seguí escuchando los gritos y como a la mitad volteé y vi a una mujer de blanco flotando. Corrí, llegué, me encerré y empezaron a aventar piedras al techo. Fue muy feo. O sea, como que te quisieron atacar. No solo escuchaste y podríamos pensar, la llorona, la mujer de blanco, sino que al tú refugiarte en tu casa y encerrarte, entonces te empezaron a atacar con piedras. Como ya te vi. O algo así. Wow.
Eso es, sí, fíjate.
Buenas noches, estamos con Luis Rangel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Después de muchos meses, por fin tenemos el contacto contigo. ¿Y desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Tlanepantla, Estado de México.
Muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿usted?
También, ¿nos quieres contar un relato?
Estoy bien ocupado, estoy trabajando. Ah. ¿Es que no pasa hasta en la noche o cómo está el asunto?
Sí, ahorita ya te están escuchando, pero fíjate, cuando te tocó aquí en la lista, en la bitácora, estás trabajando, pero no te preocupes, le vamos a poner pendiente para comunicarnos nuevamente contigo.
Ah, sí, me gustaría mucho, la verdad, pero ahorita sí me agarró trabajando.
Okay, Luis, amigo. Que tengas excelente noche.
Gracias, hasta luego.
Híjole, pues aquí cabría el dicho: cuando te toca, aunque te quites. Mi amigo.
O el otro dicho que dice: cuando hay para carne,
es vigilia. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Es otro. No, no es cierto, mi amigo. Al ratito, después tendremos otra oportunidad, mi amigo, por supuesto. No te preocupes, ya estamos acá sentenciando, ¿no?
Saludos para Mario Irán Guzmán, que nos escucha desde Hermosillo. Saludos también para los amigos.
Así es. Saludos para todos. Bueno, se tornó esta emisión con los temas, ¿no? De la suerte, el suicidio, también el espiritismo. Dice Javier Briseño nuevamente, el suicidio se debe prevenir, pero ya consumado no se debe estigmatizar al suicida o sus familiares. No es el hecho, ¿no? La verdad no es el hecho. Los familiares, ¿qué? Habrá quien sí tenga por ahí alguna injerencia o pudo haber hecho algo mejor, pero pues todos somos seres imperfectos.
Claro, y además la familia también sufre muchísimo, sí, por la desesperación, que en muchos, sí, casos no se dan cuenta y dicen, pero es que ¿cómo no me di cuenta que estaba, sí, mal? Y entonces la familia también se queda con un dolor muy profundo en cuestión de la pérdida, pero también de la impotencia de haber querido hacer algo antes.
Y es que, ¿sabes qué, Gina? Como tú mencionas, se quedan con esa idea de que qué tonto fui, no supe interpretar
las
sus
señales,
palabras, ¿sí?
Las señales.
No supe entender esas señales que me estaba diciendo, que tenía una aflicción, que estaba preocupado, lo que sea, ¿no? Y entonces eso que estamos mencionando, pues es recalcitrante en las personas, porque sienten que fue por su culpa, que pudieron haberlo evitado. Y ay, hay tantas cosas de esto, la verdad. Y hablando de esta comunicación con espíritus, muchas personas, precisamente, que tienen un familiar que se suicidó, intentan hablar con ellos a través de un psíquico, un espiritista o alguien que haga esa intercesión, ¿no? Que le haga de transductor, como mencionabas hace un rato. Entonces, sí. Ahora, hay personas que son espiritistas, hay personas que son medium, que tienen una función. Una es, ya lo decía Gina, que sirvan de canal para que a través de ellos los muertos hablen. Y hay otras personas que solo reciben mensajes. Es decir, no es que se introduzcan en su cuerpo y utilicen el cuerpo. No sé si ustedes vieron la película de Ghost, La sombra del amor. El papel que desempeñaba Whoopi Goldberg, se supone que ella era la medium, pero ella era charlatán. Ella simplemente fingía que recibía mensajes. Cuando ya se desata todo y todo el rollo, al final efectivamente presta su cuerpo de canal para que se dé la comunicación entre este hombre que había sido asesinado y su esposa, que ella permanecía viva pero con mucho dolor. O sea, es una película, si es ficción, pues sí, obviamente, ¿no? Pero ¿de dónde sacaron el argumento? De hechos reales, amigos, de investigaciones. Entonces, más o menos es así lo que sucede. Hasta que llegan a encontrar la paz, Gina.
Buenas noches, Ginita y Nacho. Una pregunta, Nachito. ¿Eh? Si uno optara por la eutanasia, uh-huh, ¿será condenado por Dios? Aunque no lo haga uno por mano de uno, ¿contará la intención?
Aquí vamos a aclarar que la eutanasia, para todos aquellos que no, el término no lo tengan muy claro, es la intervención aceptada voluntariamente. La persona que está enferma, uh-huh, el paciente acepta que un profesional médico acelere la muerte, que pues ya tiene una vida y por la enfermedad que está desahuciada. Entonces, con la intención de evitar este sufrimiento y dolor, puede firmar. No en todos los países está permitido, en algunos sí.
Así es, sí. Bueno, es.
Aquí la pregunta es, aunque uno no se quite la vida por su propia mano, sino es a través del personal médico, uh-huh, ¿esto será condenado?
Bueno, él lo intentó, ¿no? Él lo quiso así. Pero si la pregunta viene encaminada al aspecto de que si la persona que se suicida se condena o no, que si va a tener, ¿cómo le llama?, salvación, si va a ser a tener vida eterna, si va a ser condenado por este tipo de acciones. Pues el otro día también lo comentábamos un poquito, que solamente hay un pecado el cual no es perdonado. Dice, de hecho, la palabra dice que todos los pecados serán perdonados. Y dice, me parece que Mateo 31, ahorita les digo la cita, pero dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, todo. Cuando tú dices todo, es todo, ¿no? Y si está escrito en la Biblia, pues el término todo es todo. Todo será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, aquí estamos hablando de que lo único que sucedió es que la persona decidió cortar con su vida, pero no blasfemó. Entonces, pues, y estamos hablando de alguien que es creyente, ¿verdad? Si fuera alguien que no es creyente, pues mira, es lo mismo, ¿no? Como cuando muere cualquier persona que no cree en Dios ni en el diablo, y que las personas sienten que cuando mueren, ahí se acaba todo, ahí termina. Pero las personas que tienen fe y tienen creencias, sobre todo en Jesucristo y en lo que dejó en su legado, en su testamento, pues sí, los que creemos, yo creo, yo soy de esas personas que sí creen. Entonces ahí hablamos de que se supone que somos salvos, por eso estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. ¿Qué significa? Que no hicimos nada tú y yo, todo lo hizo Jesucristo, vino aquí a este mundo y murió por nosotros de una manera atroz para salvarnos. Él se llevó todos nuestros pecados. De ahí que todos los creyentes se supone que somos salvos. Porque eso es lo que dice la palabra, solamente hay un pecado que no será perdonado y es la blasfemia. De ahí en fuera, porque es que entramos en temas de que si los tatuajes son buenos, que si los tatuajes son malos, que si... bueno, muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues, en todo yo pienso que hay niveles, ¿no? Solamente lo que va a pasar después de que muramos es donde radica la diferencia. Ahí, pues ahí sí ya no les puedo yo decir nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, es lo que... no sé si contesta esa tu pregunta, mi amiga, pero por lo menos ya queda ahí algo claro, que todos los pecados serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Mira, precisítica. Ajá. Te dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mala blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12:31.
Ahí está.
Sí. Además nos dice... que respecto a lo que contó Emanuel, dice que es un cliente de casinos, ella también nos da esta opinión, un cliente de casinos vuelve a jugar después de que ha ganado, no por querer ganar más, sino porque es jugador, pierda o gane. Fui croupier de casinos durante muchos años y vi y conocí historias tremendas por la ludopatía que padecen muchos, cariños, desde Nordstedt, Alemania.
Órale, muchas gracias, amiga.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estamos con muchos mensajes acerca de este tema también del suicidio. Moni nos dice, el intento de suicidio se asocia generalmente a un acto individual con un propósito claro, pero hoy sabemos que responde a causas múltiples y complejas. El suicidio es un tema de salud que requiere un abordaje comunitario y responsable que involucra a la sociedad. Puede ocurrir debido a una angustia emocional intensa, tal vez causada por un evento traumático o emocionalmente devastador, como la muerte de un ser querido, uh-huh, el final de una relación importante, abuso, enfermedad crónica o una experiencia traumática como estar en una guerra. Esa es mi opinión, nos dice Moni.
Así es. Bueno, pues es... fíjate que lo que comenta es interesante porque tristemente... el otro día estaba escuchando en un programa de radio que el número de suicidios en adolescentes y niños ha crecido exponencialmente. No recuerdo yo bien la cifra de a qué nivel, pero era preocupante, ¿eh? Hazte cuenta que ha crecido un 25%, o sea, fuerte, fuerte. Y... ¿eso a qué se debe? Pues tal vez porque los papás están en otro rollo, los niños están en su propio rollo y se han limitado mucho las comunicaciones entre los integrantes de una familia.
Bueno, además también aquí debemos tomar en cuenta que a raíz de la pandemia muchas personas sufrieron o ahorita están padeciendo ansiedad y depresión, uh-huh, que se elevaron de manera impresionante con esto de la pandemia. En los dos últimos años, hablando ahorita que decías de estadísticas, se elevó muchísimo, y a raíz de eso también el tema que hoy comentamos pues también se incrementó. Ahora también en épocas del año como es esta, que es final de año, No solo con la pandemia, desde siempre.
Sí.
Hay personas que se sienten mal porque no cumplieron una expectativa que tenían al inicio del año, y entonces cuando se está acabando un ciclo es cuando se deprimen. Ayuda también la temperatura que baja, y entonces son varios factores que hacen un todo para llevar a algunas personas a tomar esta decisión.
Sí, claro, claro. Híjole, son muchísimos los factores, dice Lilith. Se dice que el suicidio no se perdona. Es porque al cometerlo cortamos el tiempo para cumplir la misión a la cual venimos. Bueno, estás diciendo no se perdona. Ya te estoy acabo de leer una cita bíblica que creo que queda arriba del comentario, porque dice que todos los pecados son perdonados menos la blasfemia. Pues eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, No, decir, no, es que Nacho dijo, no, eso lo dice la Biblia. Ahora, dice Gabriel González, según me acuerdo, en una misa el padre dijo que el suicidio es pecado, pues el cuerpo del hombre es el templo de Dios. Pues sí, es pecado, pero es un pecado que, pues lo acabamos de leer, que sí puede ser perdonado.
Porque también cabría aquí otra reflexión. ¿Cuál es el motivo del suicidio? Acabar con la vida. Uh-huh. Pero la vida física que tenemos en este planeta Tierra es mínima, sobre todo para aquellos los que somos creyentes, del tiempo de que te mueres a la eternidad. Entonces, uh-huh, el tiempo que vivimos aquí es tan, tan pequeñito que no se compara con lo que sigue después de esta vida.
Claro, y bueno, yo siempre he visto de este modo, la verdad, la vida del ser humano, sobre todo nosotros aquí en este plano terrenal, es de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo algo nuevo. Y es como cuando tú entras, no sé, a la primaria, a la secundaria o a la universidad. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, híjole, los salones estaban repletos, éramos como 50. Y cuando terminé la universidad, ya nada más éramos 20. En algunos casos llegan a ser hasta 10. O sea, se van quedando en el camino, se van saliendo, van desertando, van. Entonces, si todo es proporcional, puede ser que sea todo proporcional. Es decir, tienes razón. Cortan esa etapa en la que uno puede seguir aprendiendo. Y pues ya fue decisión personal, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Ah, te escucho muy bajito.
Yo de plano no.
¿Cuál escucho. Es tu nombre?
Alex Domínguez.
Alex.
De Covina.
¿Desde dónde? ¿Colima?
De Covina.
Ah, ok. ¿En qué estado
Covina,
es?
Covina, California.
Ah,
California.
Ok, ¿cómo estás?
Sí, ya he hablado dos veces con ustedes.
Sí, mi amigo.
Tres veces ya.
Me parece
que... ¿Se acuerdan o no se acuerdan de mí?
Sí, más o menos nos acordamos, sobre todo por el nombre del lugar donde te encuentras, pero nos da gusto que vuelvas a tener aquí una comunicación y además un relato.
Sí, pues, estoy escuchando el programa y no miro que se animen, dice. Aquí estamos.
Pero ya estás animado tú. ¿Qué nos quieres contar?
Andel. Pues, ¿de qué se trata el programa? De ¿cómo se dice?
Mira, pues ahí propusimos nosotros de los medium, pero surgió también el tema del suicidio, de la eutanasia, y sobre todo el tema que tú quieras contar es bienvenido.
Quiero contar unos sueños que tuve, como los que le llaman así, muy como reales.
A ver, platícanos.
Parecen que en realidad, pues, cuando lo sueñas, el primero fue cuando falleció mi abuelito, el papá de mi papá. Uh-huh. Él padecía de Parkinson y yo tenía 12 años en aquel entonces y yo siempre lo ayudaba mucho, pues, porque ya no podía caminar, no podía mucho moverse. Y pues pasó que un día, antes de irme a la escuela, yo siempre iba a su cuarto y le llevaba sus cosas para que se lavara la cara, su café, todo, pues, se lavara la boca, todo a su cuarto. Y pasó un día que un domingo, no, miento, fue un domingo, hice todo lo que hacía todos los días, pues irlo a mirar, llevarle todo. Y mi mamá me habló para que yo fuera a la tienda. Y en esa ida a la tienda, él se quiso levantar y pues como ya no le funcionaban bien las piernas, se cayó y se golpeó la cabeza. Y de allí le vino un, ¿cómo se llama? ¿Qué se puede decir? ¿Un derrame o cuando se le derrama la sangre en el cerebro?
Sí, sí, un derrame.
Uh-huh. Y pues sí, pasa que ya se lo llevó. Todavía estuvo despierto como 2 horas, pero como a las... Eso sucedió como a las 7, como a las 9 de la mañana. Cayó en coma. Y ya pues se lo llevaron al hospital y pues ya los doctores dijeron que ya no había nada que hacer. Y pues ya estaba grande de edad también. Uh-huh. Y pues pasó de que falleció. Eso pasó el domingo, el lunes falleció en la tarde. Pero yo desde esa vez me quedé con el, ¿cómo se podría decir? Un sentimiento de culpa. Sí. De que yo sí dije, si lo hubiera escuchado, si hubiera que me habló, no hubiera pasado esto, pues. Me culpaba por eso. Sí. Y pasó el tiempo y así y hasta que será unos 6 meses. Y un día, una noche lo soñé que vino, pero que venía todo vestido de blanco. Sí. Pero y en sus manos traía, ¿cómo se llama? Traía una botella como de miel. Pero que esa miel que traía él brillaba mucho, como que era muy brillosa, pues era resplandeciente. Sí. Y me decía en el sueño que, me decía, no te preocupes, hijo, yo estoy bien. Dice, allí en el lugar donde estoy, dice, todo está tranquilo. Dice, mira, dice, te traje esto de lo que hay allá. Y ya pues yo, desde esa vez se me quitó eso, pues, que yo sentía. Ya cuando soñé eso, uh-huh, que él me decía eso, se me quitó eso del sentimiento de culpa que yo tenía.
Exactamente, yo creo que este sueño, sí, reflejó y te ayudó muchísimo. Quizá podríamos pensar en un sueño de visitación, cuando un familiar a través de un sueño nos da un mensaje. El hecho de que trajera miel y que te dijera que estaba bien, la miel, sobre todo en sueños, representa bienestar. Y él te dijo que estaba ya en un lugar tranquilo, que estaba bien para que tú ya no te angustiaras. Y como dijiste, ya despertando se te quitó ese gran peso de encima.
Sí, sí, ya le digo, pero le digo que desde ahí yo se me quedó eso y ahorita reflexiono ya más grande, digo, entonces... Porque ya ves que todos nos preguntamos sobre si uno va al cielo, si uno pasa a la otra, pues, a la otra etapa que tenemos que pasar. Y desde entonces empecé a pensar en eso. Entonces sí, sí existe todo eso, pues. Y para no alargarme mucho, le voy a contar el otro, que se trata de lo mismo, pues, los mismos sueños, pero al revés. Este primo lo mataron por una mujer y él tenía solamente 17 años, pero ahí vamos a que ya ve que en la Biblia dice también que si uno peca, si uno se porta mal, a veces viene lo peor. Okay, gracias, noches.
Okay, mi querido Alex, muchísimas gracias hasta California por este relato. Okay, que nos acabas de enviar, y esperemos comunicarnos contigo más adelantito, ¿sí?
Okay.
Perfecto, mi amigo.
Buenas
noches hasta California. Y Gina, pues llegó el momento de despedirnos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias, tuvimos una muy buena charla y espero que todos tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.